Bien, hermanos, buenos días otra vez a ustedes. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro tema que iniciamos el domingo anterior. Y es la urgente necesidad que tenemos nosotros de la sana doctrina. Y nuestro pasaje es Efesios capítulo 4. Y vamos a recordar algunas cosas de allí, pero antes vamos a leer el versículo, por lo menos el versículo 11, el versículo 11 en adelante hasta el 16. ¿Estamos listos? Este es nuestro texto básico que estamos teniendo. Muy bien, leímos desde el 1 hasta el 16, pero esta mañana vamos a recordar 11 al 16. Hablando de Cristo, que fue el que descendió y dio dones a su iglesia, dice así este versículo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quizás no hay una palabra más equivocada y confundida en el tiempo moderno que la palabra, por ejemplo, amor. Pero el amor bíblico, el amor de la unidad de la iglesia, por eso es que está hablando de la vocación con que nosotros hemos sido llamados. Y, por ejemplo, en la introducción tan larga que hemos tenido el domingo anterior, cuando hablamos de amor, ¿qué amor? Hablamos de un amor erótico, de un amor romántico, porque hablar del amor divino es otra cosa. Y le traigo a colación una conversación que oí, así, esas cosas que usted no puede taparse el oído, ¿verdad? Sino que escucha a la gente en su conversación o hablar. Dice: bueno, yo no puedo creer en un Dios que tenga el infierno, cree en el infierno, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y yo dentro de mí decía: pero ¿cómo es que si él dice que la Biblia dice que Dios es amor, no ha leído otra parte de la Biblia donde habla de la ira de Dios, del justo castigo de Dios? Entonces hay una confusión grande y tremenda en el medio en el cual nosotros vivimos, porque la gente quiere hacer a Dios a su manera, como a ellos les parece. Y por eso es importante tener la sana doctrina. La sana doctrina nos va a dar a nosotros una sana fe, una fe que es correcta. Nos va a enseñar a nosotros qué creer, cómo incluso conducirnos, cómo comportarnos. Porque el hecho de conocer a Dios, mi vida se afecta. Y por eso estábamos hablando de eso. Una cosa es que usted tenga idea, conocimiento vago acerca de Dios. Y pusimos el ejemplo de que, bueno, hay gente que puede conocer cierta ciudad. Ah, sí, yo conozco. Yo creo conocer bastante de la ciudad de Lima, o creía conocerla mientras vivía allá. Pero una vez que usted sale y pasa el tiempo, ya usted no lo conoce. Usted puede decir que conoce mucho del condado, Miami-Dade, de la ciudad donde usted vive, Miami, sea Hialeah o Coral Gables, ojalá haya mucho de aquí de Coral Gables, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero hay ciertos lugares que usted no conoce. Hay ciertos lugares en que a lo mejor usted mismo no se sentiría cómodo en ir o estar, por diferentes circunstancias. Por ejemplo, y no por el hecho de discriminar o mal juzgar, si usted va, por ejemplo, a Overtown. Si usted va a ese lugar, hay muchos de nosotros como hispanos que nos sentiríamos un poquito mal, sobre todo si ha ido por el tren. Y es más, probablemente es que lo vayan a asaltar y lo vayan a tratar mal por el lugar. Y a lo mejor ninguno de ustedes sabía qué será eso de Overtown o ese lugar, ni lo había conocido. ¿Existe eso en Miami? Sí, ¿verdad? En el centro. Si usted se pierde por ahí, es probable que mejor mande pedir un helicóptero y salga lo más rápido que pueda. Y así, o sea, ¿usted conoce realmente la ciudad? Bueno, quizás, por lo que está oyendo, sabe cómo movilizarse en ciertos lugares, ciertas áreas, pero tú ves el conocimiento demanda una mayor perfección, una mayor madurez, una mayor experiencia. Y por eso estaba hablando de que Dios como una persona donde se encuentra revelado, y esto va a seguir, yo no sé en realidad cuánto, porque hemos empezado ya con teología, hablando de los pactos de Dios y de los nombres de Dios, que es parte de la teología, y hoy estamos haciendo como un pequeño retroceso en la introducción a la teología, en por qué la iglesia tiene que enseñar, por qué los pastores y maestros tienen que enseñar, por qué hacemos una diferencia y no solamente criticamos el hecho de decir, bueno, hoy día no hay profetas modernos, no hay apóstoles. Tiene que haber una razón para ello. Tiene que haber un propósito para eso. Y yo creo que es sumamente importante, porque hoy en día no basta, por ejemplo, cuando uno enseña, instruye a sus hijos, dice, bueno, no metas el dedo al tomacorriente. Y el niño insiste hasta que le da un corrientón y se da cuenta. Y dice, bueno, ahora yo sé por qué no. Y hay muchas razones que no se dan cuando hablamos a la gente por qué no creemos tales cosas. ¿Se ha dado cuenta que no decimos por qué creemos tales cosas? Bueno, la idea, la intención siempre domingo tras domingo es darle lo positivo. Es darle a usted lo que debe creer, lo que usted tiene que saber como creyente, y que Efesios realmente lo resume el apóstol Pablo para nuestro bien aquí en este capítulo, ¿no? En que podemos rápidamente ir y decir, mira, el Señor ha dado a su iglesia. ¿Cuáles son estos apóstoles del versículo 11? Porque hay alguna gente que me puede argumentar, no, estos apóstoles todavía existen. No, pero el Señor dio apóstoles a su iglesia en un comienzo. Fíjate el capítulo 2, versículo 20, lo cual nos lleva a una sana interpretación. Vamos a llegar allí a una sana exégesis. Dice el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas. Y la mayoría entiende que apóstoles y profetas se refería tanto a los apóstoles en la época de Jesús como a los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia tiene ese fundamento. No desechamos el Antiguo Testamento. Discernimos por el Espíritu de Dios qué es lo que del Antiguo Testamento todavía es válido para nosotros como conducta, como ética para la iglesia. Entonces aquí está claro, apóstoles y profetas es el fundamento. Por lo tanto, la iglesia tiene ese don, no en que haya apóstoles y profetas modernos, sino los que tuvimos en el pasado, que es el fundamento de lo que nosotros creemos. Y pudiéramos decir, entonces, que los dones que quedan vigentes para este tiempo es pastor y maestro. Algunos cuando tratan de evangelista, el pastor mismo, el maestro, o ustedes mismos, fungen y hacen la labor de evangelística cuando ustedes, sea de manera directa, indirecta, sea que quieran o no quieran, ustedes le dicen a alguien, yo soy cristiano, usted es un evangelista. Porque la otra persona no va a decir, ah, bueno, yo soy cristiano, pero este es cristiano, pero va a otra iglesia. Yo suponiendo, de lo general, hay gente que es católica, romana, y va a una iglesia diferente, por lo tanto, hay una diferencia. ¿Me dejo comprender? O sea, en el hecho de que ya usted se convierte en un anunciador de lo que usted cree. Y así debe ser, porque Pedro nos manda a nosotros, a todos nosotros, a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y fíjate, hay razones positivas y razones negativas. Más son las positivas que las negativas. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar, ¿a quién? ¿Quiénes son los santos? Ustedes. ¿Quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Ustedes. Todos nosotros hacemos la obra del ministerio, pero es para madurar, para que la iglesia se edifique. Y yo creo que hoy día mucha gente juega a la iglesia. Yo no puedo pensar que, por ejemplo, usted venga acá domingo tras domingo y un día encuentre un pastor, otro día encuentre a otro, alguien que usted no conozca, un día se le hable de un tema a usted, al otro domingo se le hable otro tema a usted, y quizá hay gente que está acostumbrada a aquello. Pero ¿cómo puede usted relacionar su vida cristiana, edificar su vida cristiana, si usted piensa que es como camello? Bueno, el camello come una sola cosa, pero el cristiano no. El cristiano se alimenta de muchas maneras en la vida cristiana, de diferentes doctrinas, biografías, etcétera, de lo que se enseña en su iglesia, cuando esta es su iglesia. Pero si usted viene una vez un domingo y tiene mil pretextos y falta dos, tres, cuatro domingos, ¿cómo puede continuar edificándose? ¿Me dejo comprender? O sea, hay personas que son o saltadores o brincadores o dejan un espacio por A o B motivo. La cuenta usted se la da a Dios. El creyente tiene la necesidad de congregarse porque tiene la necesidad de crecer. Tiene la necesidad de edificarse y edificar a otros. Por eso es que domingo tras domingo estamos aquí. Tratamos de enseñar la Biblia sistemáticamente. Usted no viene el domingo a la escuela dominical y dice, bueno, ¿ahora qué se le ocurrirá al hermano Érico enseñar? Usted ya viene previsto y dice, bueno, todavía no ha terminado con Amós. Ya ha ido avanzando en cuanto a la profecía o la enseñanza, relacionándonos geográficamente a algo histórico, algo en que en verdad un profeta para Israel, cuando Israel desde su comienzo se había apartado de los caminos de Dios, haciendo sus propios altares, sus propios becerros, y no pasaban a Jerusalén a la correcta adoración. O sea, vemos la misericordia de Dios siglos o cientos de años antes de que ocurriera la desgracia total de Israel, o sea, los reinados del norte. ¿Por qué venimos y aprendemos? Porque es algo consecutivo, sistemático. Y lo mismo trata de hacer todo pastor y todo maestro, que haya algo sistemático en el que usted pueda aprender. Ah, pregúntele usted a su hijo en la escuela, ¿qué es lo que hacen los maestros en la escuela? ¿No tienen un sílabus, no tienen un currículum? Y cuando me refiero a eso es que tienen un índice, tienen una tabla de contenido, van por las materias que se supone el niño o los jóvenes tienen que estudiar. Pero si usted va a la universidad y se matricula, por poner ya usted adulto, y usted no sabe lo que le van a enseñar, usted dice, pero ¿a dónde llego? Y me temo que la mayoría de la gente va a la iglesia porque es un compromiso, porque es una tradición, porque es una costumbre, no para ser perfeccionado, para continuar la obra del ministerio. Y por eso le decía, si hay una iglesia que tiene 40 años, si no hay un predicador que esté ahí, no se ha levantado un maestro, no hay otros hermanos que se levantan para poder enseñar, si esto es lo que Dios dio a su iglesia, entonces hay algo que está pasando. Y fíjate que Pablo no discrimina porque el versículo 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, él no dice, hay uno que tiene que quedarse atrás. Bueno, si se queda atrás es por su propia responsabilidad, culpa. Pero dice, no, la razón de esto es para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que la ignorancia tiene que quitarse. Ustedes ven, otra vez entrando en esta introducción larga, ¿no? O sea, quiere decir que el cristiano es una persona que tiene conocimiento, claro. Tiene gnosis, de lo que cree, gnosis. Puede, en esa epistemología, defender su doctrina, su enseñanza. Dios no va con un pueblo ignorante, pero si el pueblo no enseña. Y por eso tenía varios ejemplos e ilustraciones para empezar en esta mañana, pensando en la semana. Estaba en una reunión y el pastor trató de animarnos. Y muchos ponen, no, tengo 20 años de experiencia, etcétera. La mayoría de gente que comienza a hablar, enseñar o predicar, habla de la manera como Dios lo llamó y empezó muy bien, animándonos a todos nosotros en un sentido. Pero la gente se ha olvidado de algo. Cuando tú llegas a la iglesia, cuando tú vas a enseñar o predicar la palabra, bueno, hay que abrir la Biblia, ¿no? No hay que usar un texto como un pretexto. Hay que explicar lo que ese texto dice. Y no sé quién, los otros días estábamos conversando y me dije, bueno, la gente se ha olvidado de predicar. Yo no le puedo predicar a usted de un sueño, de lo que a mí me parece, de lo que se me ha ocurrido después de tantos años en cuanto a experiencia. No, Dios nos ha mandado a predicar su palabra. Por eso por lo menos tenemos un texto básico aquí. Y se explica el texto básico conforme al contexto en el cual nosotros vivimos. Siempre ha sido así. No es que tenemos que modernizarnos en el hecho de que estamos en el siglo XXI y la gente comienza a hablar y hay que... No, siempre ha sido así. Cuando tú ves a los profetas, ellos le hablaban a la gente de su tiempo lo que Dios había dicho antes y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y les recuerdo, el profeta salía y surgía en aquellos días donde el sacerdocio era lo que debía enseñar y predominar, porque el sacerdocio se había corrompido, estaba corrupto. Entonces Dios tiene que levantar a personas. Y el caso de Amós es sumamente importante, interesante, porque Amós No venía de la escuela de los profetas. Él estaba con sus bueyes allí, veía a las brevas, a los higos. Bueno, esa era su manera de ser, de vivir de él. Él no era un profesional en este aspecto. Y siempre ha sido así con los verdaderos profetas de Dios o con la gente de Dios. Dios llama a estas personas, los capacita para ayudar al pueblo, para que el pueblo se edifique. Y otra vez, pero cuando hay prosperidad, cuando hay otras cosas que nos preocupan la mente, yo digo, ¿dónde es que estamos parados? Porque si usted tiene más amor, apego por las cosas materiales, por la casa, el trabajo, lo que tú quieras, son cosas importantes. Yo no le voy a decir que no. Las ocupaciones que tienes con tus hijos, con la familia, etcétera, pero ¿dónde está tu adoración a Dios que debe ir primero? Porque si aún el mismo pastor no puede indicarles a ustedes, mira, la adoración a Dios es primero. No es la adoración conjunta, es tu adoración, es tu servicio para Dios, lo que nos hace congregarnos a nosotros, para que estemos en ese conocimiento del Hijo de Dios. O sea, que acá está lo que tenemos que hacer. Hay una unidad en la fe, pero ¿cuál es esa unidad en la fe? Conocer al Hijo de Dios, nuestro Salvador, quien nos ha salvado. Él es la causa que nos une. Amén. Porque si tú no eres salvo, no va a ser una causa que nos une. O sea, un varón maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no es crecer a la medida de pastores y maestros que a lo mejor tú tuviste en tu país, que buen ejemplo nos dieron. No es al pastor actual que tú tengas y puedes decir, me gustaría llegar algún día a conocer lo que el pastor sabe. Yo creo que tú y yo tenemos ya la referencia a un varón perfecto a la medida de la estatura, ¿qué? De la plenitud de Cristo. En eso es que tú y yo estamos. En crecer a la semejanza, en seguir la enseñanza de Cristo, su vida, porque eso es lo que Él quiere para su iglesia. Y viene la razón negativa en el versículo 14, que también dimos énfasis para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Y esas conversaciones que yo escucho a mi suegra, y gracias a Dios se ha mejorado bastante, ¿no?, en cuanto a su mente, ¿no? Y estábamos hablando de abuelos, porque bueno, yo casi tuve relación con abuelas, pero no, mis abuelos ya todos estaban muertos cuando yo nací. Y bueno, me he sentido contento que mis hijos por lo menos conocieron a sus abuelos maternos, ¿no? Aunque mi mamá todavía vive. Y se relacionaron con sus abuelos maternos. Y de repente doña Elia sale y dice, bueno, yo odiaba a mi abuela. Sí, no la podía resistir, pero bueno, no es en ese odio, ¿no? Pues, era incrédula, era niña, ¿no? Y yo digo, bueno, pero usted tiene que comprender, como ustedes mismos, que muchas veces la gente era, en su tiempo no tenía idea. O sea, hoy día para ti y para mí no hay excusa por todo el conocimiento que hay. ¿Nuestro padre acaso tenía en algún seminario alguna idea de lo que era un matrimonio, de lo que era criar a los hijos? Los hijos y los animales se criaban casi igual. No te ofendas. ¿Verdad? Gracias, hermano. Y si había, pues, no existía televisión, por no decir que no había método anticonceptivo, que la gente conocía. Habían 11, ¿no? 10. El mayor terminaba cuidando a los últimos. Y era necesario. Hoy vivimos en épocas más intelectuales, más educadas, esperamos, ¿no? Más cívica, aunque todavía a lo mejor en campos remotos se ven. Entonces dice, ¿pero por qué usted? Bueno, pues, imagínate. Y yo no puedo imaginarme, conociendo a doña Elia, aunque yo la conocí como a los 40 años, la conocí antes que a mi señora, ¿no?, que ella haya sido una niña quieta, tranquila. Porque ella se ve activa, dinámica. Ustedes que la conocen no dirían eso. En primer lugar, que no para de hablar, no solo porque es mujer, pero no para de hablar. Para que se sonrían un poco. Y ella sigue hablando, como ahí, está ahí sentada y de repente sale con esas cosas. Y uno aprende, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando ella venía, entonces yo, ¿qué edad tenía? Le digo, bueno, no me acuerdo, quizás 6, 7 años, 5, 6, algo así. Y entonces teníamos que estar sentaditos, dice, sin movernos. ¿Cómo no la odia? No podíamos movernos, y si nos movíamos, ahí venía el cocotazo. Entonces, ¿cómo una persona mayor, adulta, puede obligar a un niño a que no se mueva y se esté quieto? Porque cuando un niño está quietecito y tranquilito, hay que llevarlo al hospital. Porque hay algo que anda mal. un niño saludable, ¿qué va a ser? Bueno, quizá hay algunos que comienzan a ser que hiperactivo y le ponen todos los adjetivos a hoy en día, que si es hiperactivo, que si sufre de déficit de atención, por favor. Quizá falta un poco más de disciplina, de corrección, ¿no? No digo que no lo lleve de vara al doctor, porque hoy día como hay tantas demandas, a lo mejor tengo que tener cuidado. Pero antes se arreglaban muchas de esas cosas con un buen latigazo. Y era por amor. Y por ejemplo, bueno, mi hijo Daniel está criando, ¿no? Y yo me sonrío porque yo soy abuelo ahora y yo no le dé. Pero yo sé que tiene que disciplinar. El niño es sumamente inquieto, ¿no? Él está viendo todo, está como de esos dos niños, 2 años y medio. Entonces, cuando ya llega una hora, dice, vamos para el baño. Y tú y yo sabemos, y yo he criado así también a mis hijos, que cuando hay que disciplinar a un niño, porque ya llegó su hora, no hay que hacerlo en público. Entonces, ¿qué mejor que llevarlo al baño? Ya el niño comienza a relacionar, va al baño. Entonces, él agarra la carita a su papá y le dice, yo caso, papi, yo caso, porque no me haces caso. Yo caso, papi, ya es tarde, too late. Son inquietos. Los niños son volubles, son fluctuantes. Los ves en los perritos, los ves en todas partes, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. O sea que Pablo era un hombre entendido de la naturaleza humana. Y ahí parece gente adulta que siguen fluctuando. Cuán difícil es madurar, cuán difícil es ser constante, cuán difícil es entender las cosas de responsabilidad que tenemos en la vida, ¿sí o no? Hoy día queremos una cosa, mañana no. Tenemos que estar inventando ciertas cosas, programas de televisión, lo que sea, para entretener a la gente, porque la gente no es constante. Cuando digo a la gente, somos nosotros. Así que la razón de la doctrina, de las cosas que tú y yo tenemos que hacer, es para que no seamos niños fluctuantes, llevada por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y nota el aspecto positivo, tengo que ir avanzando más, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. 1:16, o sea, no solo tú crecer, sino que en todo el cuerpo bien concertado y unido, o sea, que ahora todos nosotros juntos, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El error divide, la verdad unifica. La verdad y el conocimiento van de la mano, no son opuestos. Así que la verdad y el amor son amigos. Yo no puedo ser amigo de alguien que predica, enseña la mentira. Así que la verdad y el amor son amigos en ese aspecto de conocer a Dios y creer en Dios en espíritu y en verdad. Y para terminar estas ilustraciones, es lo que hablaba y decía, si alguien me habla, me quiere animar, pero comienza a badulequear, ¿no? Es una palabra media rara, pero sí, a hablar tonterías sin sentido y así, por el estilo, y pasa el tiempo, y digo, qué bendición, sin exponer lo que la palabra de Dios dice, que en estos pocos minutos hemos vuelto a hablar de este texto de la Escritura, diciéndonos cuáles son los lados positivos, cuál es el lado negativo, de aún de lo que nosotros podemos ser para librarnos de las artimañas del error. ¿Por qué no hay profetas hoy en día ni apóstoles? Vamos a verlo. ¿Por qué es que llegamos a ese punto de desautorizar? Y no porque yo tenga autoridad de decirlo, sino porque es la Biblia que me lo enseña. La Biblia aquí me dice, ¿por qué creemos estas cosas? ¿Por qué no creemos estas otras? Y para eso hay que tener un conjunto de verdades, de enseñanza, de doctrina, para que podamos nosotros saber lo que Dios nos ha concedido, creerlo, abrazarlo. Y si usted vio, y esta es la última ilustración que tenía, era Telemundo 51, cuando Marilis Llanos habló de la fe. Y otra vez, ¡qué error tan grande! Cuando un periodista no creyente o lo que sea, comienza a averiguar las religiones, la católica, las cristianas o pentecostales, pero todo su reportaje estuvo centrado en la sanación. Y a eso le llamaban fe. Yo digo, y no había nadie que era capaz de poder decir, eso no es lo que la Escritura enseña. Porque si la gente va a la Iglesia Católica a pedirle a su santo para que lo cure del cáncer, del lumbago que tiene, de la ciática que tiene, y el pentecostal hace igual, Pero al pentecostal le piden a usted primero el dinero, ¿verdad? Y lo quieren tumbar y le quieren sacar. ¿Cuál es la diferencia? Dígame usted, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé yo? Porque déjeme decirle un secreto. Todos aquí vamos a morir. ¿Usted no se había enterado de eso? Es un secreto a voces. ¿Para qué va entonces usted al lugar? ¿Por qué la gente quiere? Hay como algo interno en el ser humano de no querer enfermarse. Yo no digo que usted tiene que estar enfermo. Las enfermedades juegan un propósito en la voluntad de Dios en nuestra vida para ayudarnos a meditar, a reflexionar, a enmendar nuestros caminos. Porque usted no está hablando con alguien que no se enferme. Yo me he enfermado varias veces, algunas veces por varios días, sobre todo cuando era más joven. Y así por el estilo. O sea, uno reflexiona. Uno no quiere estar enfermo. Pero Dios usa muchas veces las enfermedades para nuestro crecimiento. Usa el sufrimiento, usa el dolor. Pero hoy en día no encuentras a gente que dice que tú no tienes por qué sufrir. Pare de sufrir. Y hay alguna persona que todo lo que hacen es aparentemente sufrir, o que si en la economía esto, la economía lo otro. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos saber cuáles son las artimañas del error? Porque esos realmente son engañadores. Pablo está escribiendo para el siglo XXI. Hoy más que nunca. ¿Cómo puedo saber la diferencia? Y me temo que mucha gente va a la iglesia y quiere levantar sus manos y comienza a cantar. No que nosotros no podamos hacerlo. Comienza a hacer un misticismo. Y hoy día la gente busca esas experiencias. Pero ¿cuán difícil es decir, yo sé en quién he creído? Y tú sabes, es difícil porque tú y yo pasamos por etapas en la vida donde no todo es color de rosa. ¿Cuánto consuelo hay en nuestra fe y en nuestra creencia? Cuando digo fe, creencia, doctrina, son palabras que vamos a ver cuando tú y yo podemos estar seguros de que tenemos que buscar el reino de Dios primero y su justicia, porque vamos a morir. Nuestra fe tiene que trascender los umbrales, la portada de la muerte. Nadie se escapa a eso. Y la razón es porque entendemos el pecado. Pero cuando la gente busca a Dios por conveniencias económicas, experiencias románticas, que ahí pudiéramos hablar en cantidad, cuando busca a Dios por problemas de salud, intereses personales, nada más, sin buscar el reino de Dios, sin entender las cosas de Dios. Por eso es que no veo mucha gente usted en esta iglesia, porque eso no es lo que la gente quiere oír. Usted se enferma y probablemente va a morir de aquella enfermedad. No es porque yo no tenga el don de sanidad, no es porque yo quiera, no es porque Dios sea malo. Es algo que usted tiene que lidiar con su Dios. Porque tú y yo estamos en el desarrollo, el crecimiento de nuestro Dios. Hace poco acaba de fallecer y el jueves oramos por el pastor Samuel Haim, un misionero que yo conocí muchos años, un buen maestro, un maestro por excelencia, era él, podría decir, de la Biblia, o sea. Y bueno, Dios le concedió hijos, le concedió sus nietos, y de repente le da un infarto y se muere. No duró una semana en cuidado intensivo. Y era interesante porque como ahora conocemos las redes sociales, ¿no? Su hija escribió. Las redes sociales no es algo que uno lo recomienda porque una hermana estaba diciendo es el primer causante de divorcios. Sí, porque este se encontró con la amiguita que tenía hace años, por ahí es una desgracia. Y comienzan, ¿no?, a escribirse por las paredes secretamente. Pero la mayoría de mis amigos son creyentes. Entonces la hija dice que las hijas viven aquí, los hijos viven allá en Perú. Y este hermano Samuel, y la hija escribía, bueno, que le dijeron y oraron al papá, ¿no? Papá, si tú quieres estar con Jesús, nosotros te damos la carta libre. Como dice, porque a veces la gente se retiene, ¿no?, cuando escuchan las voces, etcétera. Y bueno, falleció porque el corazón no pudo más. Y era un hombre muy ocupado. Uno dice, bueno, ¿por qué? Pero estamos aquí en esta tierra, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Es un privilegio que tú y yo hayamos pasado los 25. Varias veces 25, quizá en algunos casos. O los 15, ¿no? ¿No crees tú? Porque hay gente que se enferma de un año, dos años. ¿Qué mal hicieron? Por decirlo así, en responsabilidad no, pero heredaron el pecado de Adán. Y tú y yo estamos sujetos a este cuerpo de miseria. Y por eso dio mal. O no entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero la gente quiere ir así. O quiere escuchar a alguien que decía, bueno, Dios me ha profetizado, me ha dicho para que yo te diga a ti, ¿qué? Porque si no creemos que la Biblia está completa, entonces tengo que escuchar a cada charlatán que está revelando alguna cosa nueva. ¿Tú ves cuán importante es la Escritura? ¿Cuán importante es que seamos instruidos en doctrina? Bueno, antes que me olvide, vamos a orar. Oh Dios, cuán interesante, cuán hermoso es hablar de ti, de tu palabra y de que tú instruyes a tu pueblo. Porque cuando tú amas tu pueblo, tú le das gente que le enseñe. Cuando tú nos amas, tú das gente para que podamos ser edificados. ¿Cuánto te agradecemos, como dice Hebreo, el que tú hayas iluminado los ojos de nuestro entendimiento? Oh Padre, cuánto también es necesario que tú quites lo humano, la carne que hay en nosotros, lo que nos estorba de amarte, conocerte, creerte más. Y en el nombre de Cristo pedimos tu bendición para tu pueblo, que se ha reunido aquí en esta mañana, para que cuando salgamos podamos no solo salir fortalecidos, sino con nuevos bríos de hablarle a otras personas que tú eres un Dios vivo, un Dios real, y que tú quieres que se te adore a ti como tú quieres, en espíritu y en verdad. Mira la ignorancia de aquellos que amamos y viven cerca de nosotros. No te conocen, oh Dios. No saben estas cosas que nosotros sabemos. Algunos las ignoran voluntariamente, como dice tu Escritura. Ten misericordia. Salva a nuestros hijos, nuestras generaciones futuras. Mira a los jóvenes, a los niños, para que ellos puedan guardar tus mandamientos como lo hemos atesorado nosotros, y aún mejor, con nuevos bríos y nuevas luces, con mayor entendimiento. Es por amor de tu nombre que oramos y te damos las gracias. Amén. Solo así la iglesia del Señor tendrá futuro. Así que ya vemos nosotros la importancia, la necesidad, entonces, de tener la doctrina, la enseñanza. Y otra vez vamos a recordar este versículo 13, cuando habla de perfeccionar a los santos. ¿Cómo los voy a perfeccionar? ¿Cómo los voy a madurar? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo quiere decir que hay la unidad de la fe? 2 más 2 es 4. Sí, 4 por 2 es 8. Así como las matemáticas tienen leyes que son exactas, también la fe, la unidad de la fe va que creciendo, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, hablamos en términos trinitarios, porque conocer al Hijo es conocer al Padre. O sea, conocemos más al Padre y conocemos más al Espíritu Santo. Entonces yo le dejé cuatro palabras que vamos a ir viendo. Creo que nos va a dar tiempo para ver quizá la primera de estas palabras. Y vamos a ver si no me movieron cositas. Vamos a emplear el retro o el proyector. Ojalá que todos puedan ver allí la primera palabra, el concepto bíblico de lo que es doctrina. O sea, cuando la Biblia habla de lo que es doctrina, de lo que es la fe y de lo que habla también en cuanto a la verdad o la sana doctrina. No se preocupen lo que sigue más abajo, porque nos interesa primero esta primera parte en cuanto a las palabras. Y sobre todo, porque vamos a ver varios pasajes, así que ustedes pueden ir separando estos pasajes en su Biblia, sobre todo estos que están aquí, Romanos 6, 17, 1 Timoteo, son varios pasajes que vamos a ver. Algunos de esta palabra, algunos de estos versículos en relación a la primera palabra, doctrina, no tienen que ver en el sentido positivo, pero también hay algunos en sentido negativo. O sea, ¿cuál es la sustancia de la palabra doctrina? Vemos la definición, ¿no? Para aquellos que les gusta un poquito del griego, es la famosa didache. O sea, cuando alguien habla de algo didáctico. Es importante, interesante, porque se aproxima mucho a nuestro idioma. Por ejemplo, lees en el himnario el credo apostólico. Era la enseñanza de los apóstoles. Esta es una palabra antigua. Doctrina viene de didache. Esto es el acto de enseñar. O sea, cuando yo tengo en este momento mi ocupación de enseñar, cuando un maestro se para frente a su aula en la escuela, en la universidad, ¿es el acto de qué? De enseñar. Pero aquí lo que nos interesa no solamente es el acto de enseñar, sino la sustancia de lo que se enseña. ¿Qué es lo que se enseña? Porque usted puede estar frente a un maestro, que por ejemplo es budista, le va a enseñar su doctrina budista, ¿correcto? O puede estar ante un maestro, un decano, que comienza a hablar del ateísmo, del agnosticismo. Entonces está en el acto de enseñar, pero está enseñando la sustancia de lo que enseña. Entonces en la Biblia tenemos que aprender a diferenciar que hay doctrina buena y doctrina mala. Cuando Pablo nos advierte y nos enseña a nosotros que tenemos que diferenciar la artimaña y la astucia de los falsos maestros, es la falsa enseñanza de estos falsos maestros. ¿Me dejo comprender? Entonces en la Biblia, en la Escritura, o donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que aprender a entender lo que significa la sana doctrina. Así que es el acto de enseñar o la sustancia de lo que se enseña. Y siempre hacemos una comparación negativa. Esto es parte del bosquejo, por eso parte con el número 2, aunque hay ahí una exclamación metida. Si no se pone en grande, uno no ve los errores. La computadora es media bruta. Entonces, primero, forma negativa, la doctrina de los fariseos, ¿y qué? Saduceos. ¿Qué tenemos allí? Mateo capítulo 16. Vamos allá. Ahora, es sumamente importante, interesante, que cuando uno lee los evangelios, uno se encuentra que como que hay una controversia siempre entre Jesús y los maestros de su tiempo. ¿Cuál era la razón de esa controversia? ¿Y por qué le encontramos a través de la enseñanza de nuestro Maestro y Señor, quien es Cristo Jesús? Entonces, en Mateo 16, se le demanda señal. Vienen los fariseos, los saduceos, para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo, porque los judíos piden, ¿qué? Señales. Y los griegos demandaban sabiduría, o sea, los gentiles. Así que, siendo que este hombre aparece aparentemente de la nada, y comienza realmente él a interpretar la ley, a hablar de la doctrina correcta de Dios. Entonces, estos fariseos y los saduceos, usted lo lee continuamente en la Biblia. Ahora, una razón por la que venimos es que comenzamos a aprender quiénes eran estos grupos de los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran más legalistas. Los fariseos aún estaban divididos en varias escuelas. Había una escuela liberal y una escuela más ortodoxa. No como hoy en día el judaísmo como religión tiene varios también aspectos. Hay judíos ortodoxos. Si usted camina por Nueva York o por la playa aquí, va a encontrar gente vestida de negro, con sus pelitos por aquí, su barba, sin cortarse. Son judíos ortodoxos. Y hay judíos más convencionales, más liberales o modernistas que no guardan o practican. Y hay judíos que simplemente lo son por herencia nacional, no porque sean religiosos. Entonces, los fariseos era un grupo en que se encargaban ellos de enseñar. Los escribas pertenecían a los fariseos. Y por eso le recomienda, siempre la recomendación es la misma. Si usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando usted viene a la iglesia no va a estar tan perdido, va a estar medio perdido. Porque va a saber de lo que estamos hablando. Pero a veces no nos preocupamos porque pensamos, uy, ese libro era de la época atrasada y no tiene nada que ver conmigo, no. Porque hasta hoy en día se manifiestan los fariseos con sus escuelas. Cuando la gente habla de ser legalista, de sus tradiciones, hay mucha gente que por eso decimos, es un fariseo. A lo mejor lo repetimos y ni sabemos. La religión católica con toda su liturgia es una religión farisea. Con la hipocresía que tenían y todavía la gente tiene. Y los saduceos era otro grupo, pero eran del otro extremo moderno en que decían, ah, tú estás creyendo que hay espíritu, tú estás creyendo que hay resurrección de los muertos. Y hoy en día tú hablas con personas que son saduceas, tú estás creyendo en el más allá. Aquí es el cielo y el infierno. Y bueno, cuando la gente dice, ¿a qué se refieren que aquí es el cielo y el infierno? Si no hay cielo y no hay infierno. ¿Solamente utilizan nuestros sustantivos? ¿No le parece? Tú estás creyendo que hay Dios. O sea, tú niegas que hay Dios, pero estás negando lo que yo creo. Entonces, ¿hay o no hay Dios? ¿Para qué vamos a hablar y discutir de aquello? O si tú dices que eres religioso y crees en Dios, o eres fariseo o eres saduceo. Entonces hay gente mortalmente terrenal en que simplemente toda su mirada es como yo llamo la teología del cerdo. ¿Por qué la teología del cerdo? Porque siempre está... ¿Tú has visto alguna vez que un cerdo mire hacia arriba? No está en su naturaleza. El cerdo siempre está joseando. ¿Entienden la expresión? Los caribeños más que los suramericanos. Siempre está hociqueando, mirando a la tierra. No puede levantar su mirada. Es como el Eclesiastés, que la gente no puede mirar más allá del sol, porque su vida es vanidad de vanidades. Así que cuando esta generación viene a la época de Jesucristo, Jesucristo le dice, hipócritas. Ustedes saben distinguir las señales del cielo, pero no saben distinguir la señal que el Señor les da. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. No les contestó la pregunta. Pero noten lo que sigue después. Llegando su discípulo al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? 12. ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es doctrina entonces? La enseñanza que ellos tenían en este caso. ¿Era una enseñanza buena? No. ¿Enseñaban? Sí. Todo el mundo tiene que tener alguna forma de enseñanza. Todo el mundo tiene alguna forma de conocimiento de lo que es de adorar a Dios, pero tiene que ser de manera correcta, como Dios lo dice. Por eso este intento de que nosotros tengamos la sana doctrina para nuestro bien y el bien de la iglesia es que nosotros sepamos diferenciar cuál es la doctrina de los fariseos y los saduceos. Así que en este sentido negativo, ¿no?, en este sentido falso, era que estos enseñaban algo que no era conforme a la verdad de Dios. Y nota el capítulo 15, el versículo 9 de este mismo pasaje en Mateo, en este mismo evangelio, cuando dice el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Claro, porque ¿qué era lo que habían hecho los fariseos? Ellos tenían el famoso Talmud. Había 4,000 enseñanzas derivadas de las enseñanzas correctas de Moisés, para explicarle al pueblo, para ayudarlo, pero ¿qué pasó? Que esas enseñanzas se convirtieron más bien en algo legalista y dejaron el espíritu de la ley. El pueblo de Israel, y hay que entenderlo como estamos hablándolo tanto en la escuela dominical, somos una unidad en la enseñanza, como lo entendemos también en el púlpito a la hora de las 11 de la adoración. Ellos tenían la antigua ley que era la verdad de Dios en aquellos días, en aquellos siglos. Y su pecado fue doble. Uno era dejar la verdadera enseñanza, y número 2 fue tergiversar la enseñanza. Porque cuando tú dejas vas a ir en contra. O sea que era igual a como el Señor Jesús enseñó. Tú eres pecador y yo somos pecadores porque lo que debemos hacer no hacemos. Positivo. Cosas que debemos hacer. La gente debe adorar a Dios, debe ir a la iglesia. Va, no va, es pecador. Eso es tan pecado como ser drogadicto. La gente debe leer la Biblia. ¿La lee? No. Están pensando en su sueño, en cómo van a resolver el problema de su bolsillo, o el problema de su salud, o el problema de su matrimonio, de su noviazgo, el problema de su soledad, o de su depresión, o su de neurosis. Pero ¿qué hay de adorar a Dios? ¿Qué hay de nuestro servicio también para el prójimo, como era en el caso este que se está hablando? Ellos violaron la ley de Dios, porque las cosas que debían hacer no las hicieron. Y las cosas que no debían hacer las abrazaron. Se hicieron altares y adoraron a los ídolos. Y por eso creo que es importante en el hecho de aquí, la tradición de los ancianos, el tópico era la idea, la enseñanza, y aquí estaba la controversia, la tradición versus la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está en la Biblia. El problema es cómo cada quien interpreta la Biblia. Pero la manera fácil de entender esto es la tradición de la gente. Por ejemplo, yo les decía y hablaba de que la gente tiene temor, miedo de encontrarse que han sido engañados tanto tiempo. La gente piensa que conoce a Dios. Bueno, vamos a suponer lo que mucha gente dice: no, yo creo en Dios y respeto las cosas de Dios, pero yo lo hago a mi manera. Yo creo que es el 99% de la gente, ¿verdad que sí? ¿Y cómo sabes que tu manera es correcta? Porque la gente cuando piensa del pastor, bueno, él tiene sus intereses, es que esta iglesia tiene que ser así o asá, y piensa que las religiones todas son iguales, porque está hablando la mente de una persona no creyente. Y muchas veces nosotros nos retraemos de hablar porque no queremos ser heridos. Pero recuerda que el que está en ignorancia está perdido, es la otra persona, y su fin es triste. No hay alternativa para el lugar donde ellos van después de esta vida si creemos lo que Dios dice en su palabra. ¿No crees tú? O tú eres tan bueno como Dios y piensas que, bueno, pues Dios tiene que tener misericordia de mis hijos, de mis nietos, de mi familia, de mi esposo, de mi cónyuge, de mi mujer, mis hijos. Porque ellos no son tan malos. Bueno, no es porque son tan malos. Ese es el problema, que lo poco de malo que tienen está demostrando su incredulidad. ¿Y dónde van a ir? Porque conocer a Dios es tener vida eterna. Fíjense, yo no estoy hablando de un mero conocimiento. Conocer a Dios es tener vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si no, no hay vida eterna. ¿Pero por qué la persona tiene miedo, temor a esto? ¿Sabes por qué? Porque eso les produce inseguridad. Ya a través de las semanas yo le voy dando cada cosita, ¿no?, que espero que usted la guarde, la atesore. Les da vergüenza, les da pena. ¿Cómo es posible que yo, siendo tan viejo, haya sido engañado tanto tiempo? Que cuando abren la escritura o que uno les dice lo que es la verdad de Dios, como el pasaje que leí en la mañana, donde ahí está María y sus hijos que van a ver a Jesús. Más claro no canta un gallo. Ah, pero entonces va a venir, no, pero María fue inmaculada, fue virgen antes, después del parto, nunca conoció a hombre, nunca tuvo ningún deseo, nunca tuvo más hijos. ¿Por qué tengo que creerte? Cuando tan simple abro la Biblia, Marcos, como leímos en esta mañana, ¿verdad? ¿Recuerdan? Dice que los hijos de María y María misma fueron a ver a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es que él desconoce el lazo sanguíneo por no tenerlo, pero tenemos dos verdades. Uno es que María tuvo más hijos, lo cual es común, porque si usted me estaba hablando y me estaba aceptando de que sus abuelos eran así, sus bisabuelos eran asá, ¿se imagina en el tiempo de María? ¿Usted creía que ella conocía la píldora? ¿O usted creía, conociendo como conoce a lo mejor a su hombre, a su marido, que José va a decir, tú eres la virgen? ¿Por qué se ríen? Los hombres aguantan su sonrisa media siniestra por allí, ¿no? ah, no, Dios tiene algo especial en ti. No, si el propósito, la intención y la creación de la mujer fue el propósito de ser una ayuda idónea y compañera para su marido. Eso es lo que es la realidad. Porque viene un embustero o gente que me diga que no, que María no conoció a José y que no tuvo otros hijos. Pero te da pena. Les da vergüenza a la gente. Les quita el sentido de seguridad. O tú piensas que a lo mejor lo que tú haces con tu marido es malo y pecaminoso. Porque eso es lo que es para la Iglesia Católica. Es malo, es pecado. Entonces lo que Dios creó es malo. Y tú ves cómo se va la tradición versus lo que es la realidad de la Escritura. Y pudiéramos seguir enumerando. Bueno, a lo mejor hay gente que dice, no, yo todas las mañanas y todas las noches yo rezo el rosario. Tú lo viste a lo mejor a tus abuelitos. ¿A tu abuela? A lo mejor todavía lo ves a tu mamá, a tu papá, si son incrédulos. Bueno, quizá más a la mamá, porque el hombre siempre es más incrédulo a estas cosas. Pero en su devoción, a lo mejor en su fervor, siempre están clamando a Dios, están leyendo su rosario, rezando. Y hablando yo en esta oportunidad con varias personas, uno le dice, bueno, si Dios es una persona, ¿tú te imaginas? Yo puedo entender, ¿no? Si tienes un hijo pequeño, tienes un nieto pequeño y siempre te está repitiendo las cosas, no tienes una conversación inteligente. Pero tú crees que Dios que está ahí arriba en los cielos porque tú hagas tu rosario, o aún los musulmanes que tienen su rosario, le estás repitiendo lo mismo a Dios que es una persona inteligente. Hay un vecino que yo tengo, creo que todos nosotros tenemos en el vecindario. Él me dice las mismas cosas que me ve cada día, todos los días. Y lo primero que yo digo, bueno, sí, él tiene que tener un tipo de retardo. ¡Hey! ¡How are ya! Siempre me dice lo mismo. It's very interesting. Ah, it's a nice day, ain't it? Es siempre lo que me dice lo mismo. Sí, es un día muy bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo digo, tiene que tener algún problema, ¿no? Ya es más, ya lo he visto todos los años por ahí. Hey, hello. Y yo sigo por ahí. ¿Y tú crees que Dios no es una persona inteligente, que Él está viendo que tú le estás repitiendo lo mismo en un rosario? A lo mejor tú tienes mucho fervor, pero es lo mismo, por el amor de Dios. Voy a ponerlo así. ¿Cuál es tu inteligencia? ¿Cuál es tu razonamiento? ¿Cuáles son las cosas que vamos a decirle a alguien, a una persona? O es como que, por ejemplo, te van a presentar al presidente de tu país, que es el mismo idioma, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a conversar? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Entonces, te van a mirar y decir, ¿quién me ha traído un loco aquí? Con un par de medias diferentes. ¿Tú ves? Dígame si el Evangelio y la doctrina no es algo que es del sentido común también. Es conocimiento. Entonces la Biblia se va a oponer a la tradición, por muy bueno que sea. O de las cosas que si era prohibido comer carne tal día y ahora ya no lo es. Que si existía limbo y ahora ya no lo es. Que si ya no va a haber purgatorio y después sí lo hay. O que si antes los papas eran casados, ahora ya no son casados. Que si Pedro fue el primero, ¿cómo yo sé aquello? Si hay algo que recuperó la Reforma, quizás no en el método de la adoración a Dios, porque todavía seguían catedrales o templos, fue el hecho, mira, el pueblo de Dios tiene que leer la Biblia. Eso fue lo que hizo Lutero. Fue y comenzó a investigar. ¿A qué decían los escritos antiguos? Encontró que todo era mentira. Pero cuando tú le dices eso a la gente, sienten un falso sentido de seguridad. ¡Oh, se les estremece todo! ¿Cómo es posible? Y tienen miedo. Y la verdad de Dios nunca debe darnos miedo. La verdad está en la Biblia. Por lo tanto, la tarea de los pastores, de los maestros, es cuidar el rebaño de la mala y, por lo tanto, falsa doctrina. ¿Cómo podemos entender que ya no existen profetas hoy en día? Que no existen apóstoles como existieron en aquella ocasión. ¿Cómo puedo saber esta verdad para yo crecer, tanto personalmente como en grupo? ¿Por qué la iglesia es importante Porque hoy día la gente va sin ningún tipo de compromiso a la iglesia. Piensan que no es un compromiso. Bueno, cuando yo puedo voy, cuando no puedo no voy. Pero la verdad es que este es un compromiso, es una responsabilidad que requiere un sacrificio. Usted no piense de que yo vengo aquí simplemente porque este parte de mi deber, mi tarea como pastor, porque ustedes me pagan. No. Esa es la tarea y el deber de todos nosotros. Esa es mi responsabilidad delante de Dios, la adoración común. Porque yo puedo tener una necesidad y tú eres testigo de eso. Si tú eres creyente, yo no tengo que repetirlo, sino simplemente apuntando y decírtelo recomendado o que lo hagas claro. Que tú has venido aquí a la iglesia y de repente el pastor predica y el mensaje es para ti. La enseñanza es para ti, sea en la escuela dominical. Esas palabras las necesitabas oír. Y claro, a lo mejor mucha gente sale y dice, qué pastor tan sabio que tenemos, mira qué bien habla. Y yo creo que eso no es la enseñanza correcta. Es que tú humilles tu cabeza y tu corazón delante de Dios y dices, Señor, gracias, tú existes. Yo creo en ti y tú tienes cuidado de mí, porque Dios te habla. ¿Tú ves la diferencia? No es que Dios habla a través de mí y yo me voy a sentir como la gallina de los huevos de oro, no. Es que esta es la verdad para todos. Y por eso cuando pongo la crítica de que si yo voy y me siento y quiero que alguien me anime, porque en verdad hay pastores que yo reverencio y admiro en su ser personal que me hacen llorar con la escritura. No, y digo, Señor, en verdad tú eres, de tu palabra nos habla a nosotros. Y yo agradezco al Señor cuando a través de maestros o las clases mi corazón es traído a la corrección, es traído a la bendición. Eso es un punto en cuanto a que tú y yo seamos cristianos. Y entonces si me siento y veo que se pierde el tiempo, o la gente aplaude, y la gente dice amén, o aleluya, y gloria a Dios, y no hay ningún sentido para eso. Mi primera pregunta es, ¿por qué ese dice gloria a Dios y yo no? O tengo que entrar a una iglesia de los morenitos, ¿no? y sí, preach it, brother, sí, predica, hermano, dale. Y la gente ahí se entusiasma en el éxtasis del momento. Y no porque hay una sólida base doctrinal. ¿Qué es lo que estamos siendo enseñados? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Por supuesto lo vamos a hacer. Así que vamos a terminar con este pasaje en Hechos 2:42. Ustedes lo tienen allí. O sea que todavía nos faltan los varios pasajes, pero es que lo hayan escrito. Lo escribieron, Romanos 6, 17, 1 Timoteo 1, 3, 10, 11, 4, 1, 5, 17, 2 Timoteo 3, 16, nos va a quedar para la próxima semana. Entonces, en contraste con esta enseñanza falsa de los fariseos y de los saduceos, cuando la iglesia empieza, en Hechos capítulo 2, el versículo 42, nos dice así, que los creyentes estaban reunidos. Quizá siempre es bueno leer antes, y ya ustedes saben que yo leo versículos antes sin decirle. Pedro predica este primer sermón y hay 3,000 convertidos. Dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Muy bien, no hay nadie que quiere bautizarse pastor todavía. Es porque no ha recibido la palabra, porque el que recibe la palabra, ¿qué entiende? Pero, bueno, estás pensando en tu tradición, estás pensando en el qué dirán, en tu familia. La gente que se convierte es la gente que va a decir, pastor, enséñeme cuál es el motivo correcto por el cual debo bautizarme. ¿Amén? ¿Sabes por qué? Porque conocer a Dios y tener una relación con Él, y lo vamos a ver, la razón de la doctrina es que cambia nuestra conducta. Si no, es vano. Me convierto en un parchiteólogo. Ese es copyright de Azafabra y Guaite. Sí, porque ahí hoy día me encuentro con muchos parchiteólogos. Un parche por aquí, otro parche por allá. Y creen que ya son teólogos grandes, ¿no? Y la teología tiene que ser coherente, consistente. ¿Viste cuál fue el resultado de la predicación de Pedro? La gente quería bautizarse. No debe haber algún motivo o razón de impedimento. Puede quitarse su impedimento. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? ¿Al Miami Arena? ¿Al American Airlines Arena? ¿A qué? ¿A qué se añadieron? ¿A tal iglesia de tal tipo porque tenía tanta gente? Esta es la verdadera iglesia del Señor. Nota qué era lo que hacía, cuál era el programa de la iglesia. Ah, bueno, la cantata navideña que tenían que hacer y la economía doméstica que la hermana Margarita va a tener. Todo es bueno, ¿no? Yo no digo, el programa que tenían las iglesias porque tenemos que tener cuidado de los huérfanos, de los desamparados. Bueno, todo puede ser bueno, pero la iglesia no está para eso. La gente se confunde. Sí, que hay que atender a las viudas, hay que atender a la divorciada, hay que atender a los jóvenes que están en drogadictos. Sí, ¿dónde está eso? Bueno, si Dios los guía para hacer grupos, escuelas a lo mejor, o asociaciones paraeclesiales, que hay un montón por ahí. Nomás basta escuchar la radio, la televisión. Pero la iglesia perseveraba, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. La sustancia de lo que se enseña. Los apóstoles estaban enseñando en la comunión unos con qué. Entonces, si alguien dice, no, yo adoro a Dios en mi casa, ¿dónde está la parte de la comunión? ¿Dónde está la parte de tu adoración pública a Dios? ¿Y dónde está el perseverar en la enseñanza de los apóstoles? ¿Dónde está el partimiento del pan y en las oraciones? Y partimiento del pan se refería a la cena del Señor. El hecho de orar en conjunto, orar en nuestras casas. Si ustedes están ociosos en la semana, perdonen la expresión. No, no es que tenemos que abrir la iglesia a las 4 o 5 de la mañana y que ustedes vengan a orar. Eso está bien para el templo en el antiguo pacto. Pero no podemos 2, 3 hermanos reunirnos para orar si usted no puede venir jueves porque, uff, es tardísimo, es a las 10 de la noche. Yo no manejo de noche, puede ser un buen pretexto que no maneje de noche. Pero a lo mejor no tenía un burro o un caballo como antes, ¿verdad? Y la gente iba a pie. Pero es que no estoy acostumbrado a aquello. No, no es parte de todas las ocupaciones que tenemos. Pero yo creo en el programa que queremos, en las cosas que queremos hacer en la iglesia celular, es crecer más en la oración, en las oraciones, los unos con los otros. Eso es lo que hacía la iglesia. Perseveraban en la enseñanza, en la doctrina. Pero hoy día venimos, somos, como alguien ha anotado bien, mira, venimos al país del consumerismo, ¿no? ¿Sabe lo que significa eso? Que también las iglesias son consumeristas. Tú vienes el domingo preparado aquí, bueno, sin prepararte, esperas que el hermano Johnny o el hermano Eric o el pastor Arzafá que han preparado, tú vas a consumir ese producto y te vas a tu casa tranquilito de lunes a sábado. ¿Qué has hecho con tu información? Te conviertes en un creyente consumerista. No productivo. Créeme, parte de la culpa es de todos nosotros a través de todos estos años en que la iglesia ha ido tradicionalmente como están y no trabajar a través de sus casas, de sus trabajos. Los hemos acostumbrado a ser creyentes consumeristas, no productivos. Ojalá que Dios ponga ese peso, esa carga en nosotros. Yo tengo que hacer algo. Amén. Yo tengo que hacer algo. Quizá usted no puede enseñar, no puede predicar, pero no puede orar en su casa, 2, 3 hermanos, no para chismear, ¿no? Ah, pero viste, me dio la espalda. Si ese tenía el pelo quieto, hoy lo tiene alborotado. Y así, por el estilo. O hay personas que vienen y a lo mejor, vean, y ni siquiera me lo he saludado, no los conozco porque llega tarde o temprano y sales por allí rápido. Pero créanme que todos ustedes están siempre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Y estamos en una labor espiritual en la que tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Que la iglesia del Señor crezca, se unifique, se fortalezca. Porque los tiempos que vivimos no son buenos. son malos. Amén.